días, Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Ramón Fernández Pacheco, el portavoz del gobierno andaluz, se estrena ahora como consejero de Agricultura. Y toda la ristra que lleva detrás, pesca, alimentación, desarrollo rural. Él también es titular de Medio Ambiente y portavoz del gobierno, que comparece esta semana en el Parlamento tras la salida de Carmen Crespo, que concurrirá a las elecciones europeas con el número 2 en la lista del Partido Popular. Por otra parte, el exministro Ábalos comparecerá hoy en la comisión del caso Coldo. Se enfrenta a las preguntas de los grupos políticos en el Senado por el supuesto cobro de comisiones en la compra de material sanitario durante la pandemia. Por cierto, que la diputada andaluza Carmen Castilla ha sustituido al frente de la presidencia de la Comisión de Interior a Ábalos. Es ella la que ahora se va a encargar. Las encuestas dejan abierta la formación del futuro gobierno de Cataluña. 6 días para las elecciones, los sondeos coinciden en que el PSC ganará los comicios con al menos 40 escaños. Todas las encuestas le dan de ahí para arriba. Sin embargo, la configuración del Ejecutivo dependerá de los pactos con los independentistas. El partido de Puigdemont continúa al alza, pero no conseguiría sumar la mayoría absoluta con Esquerra y la CUP. Y el Museo Thyssen de Madrid va a exhibir desde hoy el cuadro de La Chiquita Piconera, obra cumbre de Julio Romero de Torres, en el 150 aniversario del nacimiento del pintor cordobés. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información. Primero, el tiempo.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
6 de mayo, primer lunes del mes. Hoy tendremos nubes que van a ir disipándose a lo largo de la mañana. Solo permanecerán en las sierras atlánticas y de Almería, donde puede caer algún chubasco esta tarde. Los vientos soplan del oeste flojos a moderados en el interior, moderados en el litoral, con intervalos fuertes en el Mediterráneo. Las temperaturas siguen sin grandes cambios. Hoy las máximas van a estar comprendidas entre los 28 grados de Sevilla y Córdoba y los 21 de Cádiz.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Jaime Orejón. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de un accidente que está complicando en Málaga la 7 en el Lagarillo en dirección Cádiz. Al margen de este accidente destacamos complicaciones también en Málaga, en la 7 en Fuengirola, El Faro en dirección Cádiz, en el acceso a Sevilla Capital por la 49 a su paso por Tomares. En Granada, en la A92 en Loreto en dirección Sevilla y ya en Almería en la 7 en Agua Dulce en dirección Málaga. Precaución en estos tramos y vías.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por 1 euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Ramón Fernández Pacheco se estrena esta semana como consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. El portavoz y titular de Medio Ambiente comparece esta semana en el Parlamento para dar cuenta de sus nuevas competencias que asume de manera interina, aunque no se descarta que pudieran quedárselas en su consejería de manera definitiva. Más datos, Manuel Pérez Alcázar.
Ramón Fernández Pacheco arranca la semana como el superconsejero que aglutina las competencias que ya gestionaba de Medio Ambiente y todas las que tienen que ver con el sector primario que ha heredado de Carmen Crespo, la consejera que ha salido del gobierno para ser número 2 en la lista del PP de las elecciones europeas. Fernández Pacheco se va a estrenar el jueves en la Comisión Parlamentaria de Agricultura, un departamento que tiene como principales retos hacer frente a la sequía manteniendo la inversión en obras hidráulicas, desalación y regeneración de aguas. El consejero asume el reto de dar la batalla ante el gobierno y en Bruselas en defensa del sector.
Vamos a seguir trabajando con ahínco, poniendo lo mejor de nosotros mismos para que la Consejería de Agricultura siga siendo ese motor que mueve sectores como la pesca, la ganadería, el agua o la propia agricultura.
Fernández Pacheco asume las competencias de agricultura de manera interina. El presidente de la Junta nombrará al nuevo titular tras las elecciones europeas de junio. No se descarta que el propio Pacheco se quede con la cartera que en la anterior legislatura ya estuvo unida a la de Medio Ambiente. Juanma Moreno también tendrá que decidir si se limita a suplir a Carmen Crespo o acomete una remodelación más amplia de su gobierno.
Pues hoy escucharemos de su propia voz cómo se lo va a organizar, qué va a hacer, porque a partir de las 9 y 10 de la mañana hablaremos con Ramón Fernández Pacheco. El Producto Interior Bruto, el PIB andaluz, ha crecido en el primer trimestre del año por encima de la media nacional y europea, impulsado por el sector primario.
La economía andaluza ha crecido un 0,9%, una décima más que en el trimestre anterior y dos décimas por encima del crecimiento de la economía española. También triplica el crecimiento de la economía de la zona euro y de la Unión Europea. El crecimiento ha estado impulsado por la recuperación del sector primario y de la industria, muy afectados en 2023 por la situación de sequía. El valor añadido bruto generado por la agricultura, la ganadería y la pesca han crecido en Andalucía un 6,5% respecto al cuarto trimestre de 2023, un crecimiento de más del doble que se ha producido a nivel nacional.
Pues ya lo saben, un 0,9% es el crecimiento. La semana pasada hablábamos del 0,7, pues es algo más. El sindicato mayoritario de Unicaja, SUMAT, convoca hoy una huelga para reclamar el pago de incentivos a toda la plantilla.
Denuncia el sindicato que el banco ha recortado un 40% los incentivos a los trabajadores después de que la entidad no alcanzara el objetivo de beneficios presupuestado el pasado ejercicio y añade que no todos cobrarán la gratificación.
El sindicato CESIF protesta hoy ante la Junta para exigir una subida de sueldo para los funcionarios de justicia.
El sindicato independiente se concentra frente a la sede de la Consejería para pedir la actualización del complemento autonómico y otras mejoras laborales. CESIF calcula que los funcionarios andaluces cobran 300 euros menos que los de Madrid, Cataluña o el País Vasco.
Los trabajadores de Acerinox seguimos, como ven, en la actualidad laboral y de protestas laborales. Esta Acerinox en el campo de Gibraltar están esperando que la empresa les convoque a una reunión que fue aplazada la semana pasada. Ya llevan más de 3 meses de huelga.
La situación se mantiene ahora a la espera de que se pueda producir un nuevo encuentro entre las partes tras solicitar el pasado viernes la empresa el aplazamiento de la reunión que había prevista, una huelga en el marco de la negociación del cuarto convenio colectivo que desde el primer día secunda la práctica totalidad de la plantilla, unos 1.800 empleados. El principal escollo sigue siendo el cambio de modelo productivo que plantea la empresa y que supondría una flexibilidad de turnos y horarios que los trabajadores rechazan.
El Ministerio de Trabajo se va a reunir este lunes con los agentes sociales para avanzar en la reforma del subsidio por el desempleo. A las 9 de la mañana conoceremos los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de abril.
La reforma del subsidio por desempleo es uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de los fondos europeos con una cuantía que supera los 10.000 millones de euros. El próximo 20 de mayo se acaba la prórroga de 2 meses que España acordó con Bruselas. El gobierno baraja ahora pedir una nueva prórroga. El secretario de Estado de Trabajo se va a reunir hoy con los agentes sociales para intentar avanzar en la materia y lo hace 2 meses después del último encuentro. Precisamente esta mañana vamos a conocer los datos del paro de abril, un mes tradicionalmente bueno por las contrataciones turísticas.
José Luis Ábalos, el que fuera ministro de Fomento, comparece este lunes en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Coldo.
El que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE va a tener que explicar su relación con su asesor, Coldo García, pieza central de la trama de cobro de mordidas por la obtención de contratos públicos. Ábalos, actualmente en el grupo mixto, como diputado no adscrito, tras ser expulsado del PSOE, tendrá que declarar también en la comisión del Congreso. Por la comisión del Senado ya han pasado Coldo García, el exministro Salvador Illa y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Tras la sesión de hoy habrá un parón de 3 semanas.
El juez que está investigando a la esposa del presidente del gobierno llama a declarar como testigos a varios periodistas. Bea Rodríguez.
El titular del juzgado de instrucción número 4 31 de Madrid ha citado a los responsables del Confidencial y Es Diario el próximo viernes en calidad de testigos porque publicaron informaciones en las que Manos Limpias basa su denuncia contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez ha encargado la investigación del caso a la UCO, la unidad más especializada en la lucha contra la corrupción de la Guardia Civil.
Hubo entrevistas esta semana y este fin de semana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que deja claro que no se plantea dejar la dirección del PSOE. Tras los rumores internos generados por su periodo de reflexión, el líder de los socialistas zanja el debate sobre su sucesión.
Sánchez asegura que las diligencias abiertas contra su mujer fueron la gota que colmó el vaso y le empujaron a reflexionar sobre su dimisión. En El País, el presidente ha explicado que no se arrepiente de haber hecho pública su reflexión y ha señalado que no ha llegado el momento de hablar de su sucesión al frente del PSOE.
No seré yo, serán los propios militantes quienes decidan quién va a ser la persona que, bueno, pues continúe la trayectoria que previamente Felipe y José Luis y yo mismo pues hemos liderado en torno al Partido Socialista.
Sus socios de gobierno le instan a actuar. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, apremia a Pedro Sánchez a llenar de contenido su pausa para reflexionar sobre su continuidad.
Está bien que el presidente del gobierno haya parado, pero una vez dicho esto, también decimos que ahora hay que dotar de contenidos esta pausa.
Sánchez insiste en su ataque a PP y Vox por hacerse eco de lo que denomina la máquina del fango, cuyo origen está, asegura, en que no reconocen al gobierno progresista. Frente a las acusaciones de Pedro Sánchez, Núñez Feijóo se ha comprometido a proteger a la prensa y no perseguir a los periodistas. El PP remitirá a la Moncloa las casi 1.200 cartas de ciudadanos recibidas en el amago de dimisión de Sánchez.
La campaña de las elecciones catalanas entra en su semana final a partir de hoy con el candidato del PSC, Salvador Illa, disparado en las encuestas, en todas va como ganador y con varias posibilidades de pactos de gobierno.
A 6 días para las elecciones, los sondeos coinciden en que el PSC ganará los comicios con al menos 40 escaños. Sin embargo, la configuración del Ejecutivo dependerá de los pactos con los independentistas. El partido de Puigdemont continúa al alza, pero no conseguiría sumar la mayoría absoluta con Esquerra y la CUP. El expresidente socialista Rodríguez Zapatero ha dicho que en el Estado Democrático de España cabe el reconocimiento nacional de todo lo que representa Cataluña.
Que por supuesto en el Estado Democrático de esta España cabe el reconocimiento nacional de todo lo que representa Cataluña y de su aspiración a autogobierno como nunca y de su proyección europeísta como nunca.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apela a su partido como la única solución para aquellos quienes no quieren tener que elegir entre España o Cataluña.
Amigos, vamos a cerrar el proceso y vamos a devolver las prioridades de los catalanes a la agenda política de la Generalitat.
Y la ley de amnistía. ¿Se acuerdan ustedes de la ley de amnistía tan traída y llevada? Pues hoy encara su recta final en el Senado. Hoy se enfrenta a su último paso en la reunión de la ponencia con la incógnita de si se votará esta semana o se votará después de las elecciones catalanas del domingo.
El veto está asegurado con la mayoría del PP y la ley volverá al Congreso para que el Gobierno y sus socios levanten ese veto y sea aprobada por las Cortes. La proposición llegó a la Cámara Baja el 15 de marzo con el trámite de urgencia, pero la reforma del reglamento del Senado, impulsada por los populares, permitió eliminar la urgencia y la amnistía ha pasado por la Cámara Alta como un texto ordinario.
Y en la guerra de Gaza, nueva noche de enfrentamientos entre Hamas e Israel con las negociaciones de paz en el Cairo a punto de fracasar.
3 soldados israelíes han muerto en un ataque a un puesto militar fronterizo donde, según Hamas, Israel organizaba la invasión del sur de la franja. Israel ha bombardeado varias casas en Rafah, causando al menos 21 muertos. Las conversaciones de paz en el Cairo están bloqueadas. Hamas no acepta una tregua temporal e Israel no admite un alto el fuego permanente hasta que no aniquile a las milicias terroristas. Mañana la delegación palestina volverá a negociar, aunque el no de Netanyahu a retirar sus tropas es rotundo.
Israel no aceptará lo que Hamas exige. Eso sería rendirse y exhibir una debilidad terrible. Continuaremos luchando hasta lograr todos los objetivos.
El director de la CIA ha llegado a Qatar y se va a reunir con Netanyahu para intentar salvar las conversaciones de paz. A nivel internacional se suceden las condenas por la decisión del gobierno israelí de cerrar la cadena de televisión qatarí Al Jazeera.
Desarticulada una organización criminal de origen serbio que asaltó la vivienda de un clan rival en la localidad malagueña de Estepona.
Entre los 11 detenidos se encuentra el líder de la banda, que cuenta con una orden internacional de detención emitida por Serbia, de donde se fugó en 2021. Ya ingresado en la cárcel junto a otros 8 arrestados, arrestados, acusados de detención ilegal, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones, falsedad documental, tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal que utilizaba tácticas militares.
La vivienda en la que residían había sido asaltada empleando armas de fuego y que los moradores habían sido maniatados, golpeados y heridos.
Vamos a algo más festivo. El Rocío está ultimando los preparativos de seguridad. Hoy se reúne el dispositivo de tráfico. Huelva, María José Marín.
Pues sí, hoy hay reunión del Gobierno Central, de los representantes del Gobierno Central de las distintas provincias, Huelva, Sevilla y Cádiz, que celebran la reunión de coordinación del Plan Rocío Seguro 2024, el dispositivo estatal para garantizar la seguridad ciudadana, la prevención de accidentes y la ordenación del tráfico. También hoy el Ayuntamiento de Almonte va a presentar las medidas adoptadas por primera vez por el consistorio para garantizar el estado del bienestar animal. En la aldea habrá abrevaderos, zonas de sombra y hasta puntos de ducha para los animales. El concejal de ganadería del Ayuntamiento almonteño, José Manuel Medina.
El animal es un actor protagonista de esta romería, tanto el buey como el caballo, y bueno, hemos realizado varias actuaciones muy importantes a nivel de bienestar animal.
Además, la Junta ya ha establecido también las condiciones de tránsito para llegar al Rocío. Solo se va a autorizar la circulación por Doñana de vehículos correctamente identificados para asegurar el ordenado desarrollo de la peregrinación y la conservación de la naturaleza. También se va a levantar acta del estado en el que las hermandades dejen el espacio natural.
Este lunes es fiesta local en Jerez, que está disfrutando de su Feria del Caballo, Marga Negrín.
El calor que ya estamos sufriendo podría afectar al consumo de vino. Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación de Hosteleros de Jerez.
Es verdad que la feria un poco más fresca es mucho mejor y parece ser que va a hacer mucha calor. Tanta calor, es verdad que desluce un poco el mediodía, el paseo de caballo, tanta calor. Pero previsión en cuanto a expectativa es que te puedo garantizar que hay gente 2 meses llamando para reservar, muchísima gente de fuera llamando, queriendo reservar y queriendo estar este año en la Feria de Jerez 2024.
Y es que en las ferias más calurosas se consumen más bebidas refrescantes en lugar de vino. En cuanto a la ocupación hotelera, la prevista va a superar la del año pasado, que llegó al 82%.
La mañana de Andalucía. El próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes votar por correo. Solicita hasta el 30 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos o en correos.es. La recibirás de forma gratuita. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
Vamos con las noticias más destacadas del día. Lo primero, tomar el pulso en este lunes a la jornada. De ello se encarga Fran López de Paz. Buenos días, Fran.
Muy buenos días, Vigorra. La semana viene con la tensión estabilizada. Le tienes que preguntar al hiperconsejero Fernández Pacheco cómo tiene la tensión, porque esta semana asume ya los 8 departamentos. Oye, de los que va a ser responsable. Tiene. Dice que le sube un poco cuando piensa que a un compañero se le puede doblar el tobillo, le den de baja si consigue cita médica y a él también le caigan las competencias de otra consejería. Hoy el jefe de la diplomacia española, el ministro de Transporte, Óscar Puente, va a una conferencia del ministro de Asuntos Exteriores, de lo que se parece a Harry Potter, ¿no? En Madrid. Álvarez se llama, ¿no? No sabremos a cuál de los dos le tenemos que preguntar por eso que ha dicho Yolanda Díaz, que quiere que mañana el Consejo de Ministros apruebe el reconocimiento del Estado palestino, si a Óscar Puente o al señor Álvarez. ¿Tú a quién se lo preguntarías?
Hombre, Óscar Puente va a decir algo más patante.
Vamos. Buenos días.
Buenos días, hasta luego. La clave del ámbito nacional, Nuria Durán, querida, ¿dónde están?
Estamos hoy en el diario de Sevilla, Lipasan, es la empresa de limpieza del Ayuntamiento hispalense, Lipasan prima a los empleados con hasta 3.000 euros por reducir el absentismo. 3.000 euros, entendidos por todos, simplemente por ir a trabajar. Una cuota fija de 1.400 euros y otros 1.600 si el trabajador reduce en un 2,5% su índice de abandono del trabajo del año anterior.
Del panorama internacional, Vía Rodríguez.
hoy en Brasil por dos hechos contrapuestos. Por un lado, el concierto de Madonna en Copacabana, con 1.600.000 personas en la playa totalmente entregadas. Y por otra parte, y más al sur, la trágica noticia que leemos en O Globo: gravísimas inundaciones en Porto Alegre, con muertes que llegan a más de 75 personas, y ni hablamos de los desplazados.
La clave económica del día, Paco Ramón.
Pues está en la reunión del Consejo de Administración del Banco Sabadell, que se reúne para analizar la fusión con el BBVA. Según Bloomberg, el Consejo considera la oferta de ponerse a negociar, la oferta del BBVA, como un punto de partida razonable para entrar ya en negociaciones.
Y la noticia deportiva, Nuria Gaciño.
Fina una jornada en la que el Real Madrid se ha proclamado campeón de Liga, el Granada prácticamente ha certificado el descenso a segunda y el Sevilla ha sellado la permanencia.
Llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana. Es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, arranca hoy en Sevilla el 5G Forum, el punto de encuentro de multinacionales de tecnologías de la comunicación. También comienza el Congreso de Toxicología y Química Ambiental, y atención a este otro congreso, el primer congreso de pescaderos de Sevilla. En la agenda de hoy, el presidente de la Junta recibe en el Palacio de San Telmo al presidente de la Diputación de Sevilla para hablar de empresas, de vivienda, de empleo y del agua. El alcalde de la capital, por su parte, recibe a las trabajadoras de ayuda a domicilio que llevan 35 días acampadas en la Plaza Nueva. Y en Dos Hermanas, la familia de José Martín, el hombre de 65 años con Alzheimer, desaparecido hace 5 días, hace un llamamiento desesperado para que se redoblen los esfuerzos en su búsqueda. El tráfico, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y provincia? Isabel Campo, buenos días.
Buenos días. Con 3 kilómetros de retenciones en la entrada por la A49, 1 kilómetro en su continuación por el puente del Patrocinio. En la C30 tenemos 3 kilómetros en el puente del Centenario, sentido Huelva, 2 kilómetros sentido Cádiz, y en el nudo de la Gota de Leche, 2 kilómetros sentido Ronda Urbana Norte. En el interior, circulación densa en la entrada por el Puente de las Delicias, Puente del Alamillo, Avenida de Andalucía y Juan Pablo II de entrada, en Kansas City, en La Paz y en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Nubes sobre Sevilla, pero sobre todo en la Sierra Sur y en Sierra Morena. Los vientos soplan del oeste en el día de hoy. Temperaturas mínimas que suben y máximas sin cambios. Alcanzaremos 25 grados en Morón, 27 en Lebrija, 28 en Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 15. Enseguida el desarrollo realiza Juanjo González.
Martín, Belén, no lo dudes más. Ha llegado el momento de ponerle nombre a tu sueño y nosotros vamos a ayudarte a conseguirlo.
En Vida encontrarás un equipo especialista en medicina reproductiva volcado en ti y en tu modelo de familia aquí en Sevilla. Pide cita ya en el 900-060-163 o visita nuestra web vidarecoletas.com.
Vida Medicina Reproductiva, donde tu salud y la de tu futuro bebé son lo primero.
Hoy arranca en el Auditorio Nissan Cartuja el 5G Forum, punto de encuentro de multinacionales de tecnologías de la comunicación de diferentes continentes. Van a debatir sobre la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, que incide en la mejora de la velocidad, la capacidad de transmisión de datos y que pues es indispensable para construir eso que se llaman las ciudades inteligentes. Más de 500 profesionales están confirmados, el aforo está completo, hay centenares, otros muchos que lo van a seguir de forma telemática. Están representadas multinacionales de Norteamérica, de Asia, también de Europa, por supuesto, las tres principales operadoras en España. Van a explorar con los asistentes los nuevos horizontes de la red de 5G, la inteligencia artificial o la ciberseguridad, entre otros asuntos. Y desde hoy hasta el jueves, FIBES acoge a 3.000 científicos reunidos para debatir sobre desafíos ambientales de impacto social. ¿Esto qué es? Pilar González, buenos días.
Buenos días. Se celebra el Congreso número 34 de la Sociedad Internacional de Toxicología y Química Ambiental y lleva por título Soluciones de la Ciencia para Tiempos de Crisis, Integración de Ciencia y Política en los Desafíos Ambientales. Y es el evento de mayor envergadura global que se celebra en este campo. Entre otras cosas, se analizará el Pacto Verde Europeo, las consecuencias de la contaminación química militar, la escasez de agua o la evaluación de riesgos y la gestión de sustancias químicas.
Por cierto, les contamos también que Aerópolis acogerá un centro de innovación en drones impulsado por la Junta de Andalucía en la Universidad de Sevilla, que ya ha adquirido una nave de 1.500 metros cuadrados en el Parque Tecnológico Aeroespacial para este fin. 8.24.
Cuando llega el verano, llegan los campamentos del Acuario de Sevilla. Si quieres descubrir qué es el Oceanoverso y resolver todos los misterios y pruebas para salvar el mar, apúntate y pasa una semana rodeado de tiburones, tortugas marinas, anacondas, caballitos de mar y muchos animales más. Infórmate en acuariosevilla.es.
La familia de José Martín, el hombre de 65 años desaparecido en Dos Hermanas, hombre que padece Alzheimer, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía ante la falta de noticias y después de 5 días de su desaparecido. Dicen que la situación es desesperada. En un comunicado en las redes sociales, el hermano de José ha dicho textualmente que el ayuntamiento de Dos Hermanas ni se pronuncia y los efectivos locales están hartos de pedir más efectivos y parece que la feria de Dos Hermanas es más importante que buscar a una persona vulnerable con Alzheimer. Recordamos cuáles son las características de José, Pilar.
Pues mide 1,70, es de complexión gruesa y tiene el pelo canoso. La última vez que se supo de él estaba desorientado en una zona de vía. Su sobrino Sergio Martín pide que si alguien lo ve actúe rápidamente.
A toda persona que lo pueda ver, que inmediatamente se ponga en contacto con nosotros y que incluso si lo pueden parar y llamar a la Policía Nacional o a cualquier cuerpo, que lo haga inmediatamente, que lleva ya 5 días y esta vez estamos bastante preocupados.
8:25, la agenda de hoy, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, recibe en el Palacio de San Telmo al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. Van a hablar de empresa, de el empleo o de la planificación de inversiones hidráulicas. También hoy, reunión en el Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde va a recibir a las trabajadoras de ayuda a domicilio que permanecen acampadas en la Plaza Nueva desde hace 35 días y que piden, solicitan la municipalización de su servicio. Trinidad Molina, de CGT.
No podemos estar metiendo contrataciones nuevas y tener la plantilla contratos parciales y teniendo las personas que están pidiendo aumento de jornada y pasar de lunes a viernes con muchas compañeras que llevan años de fines de semana y ni se les sube la jornada ni se le pasa a esas compañeras de lunes a viernes. O sea, no se puede vivir con estos contratos. No se puede vivir con estos sueldos.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, por otra parte, anuncian movilizaciones tras denunciar el incumplimiento del convenio provincial de panadería por parte de la patronal de FEPAN.
El portavoz de Comisiones Obreras, Javier Rodríguez Navas, denuncia la pérdida de poder adquisitivo que sufren los trabajadores del sector y que algunas empresas incluso pagan por debajo del salario mínimo.
Un sector que se ha llevado años sin convenio, años con los sueldos congelados y que tras una larga negociación la patronal decide de forma unilateral incumplir lo acordado con la representación social.
Sevilla, por cierto, debate hoy, a partir de hoy, sobre el futuro de los desafíos de las pescaderías. Hoy comienza el primer congreso de pescaderos y pescaderas de Sevilla. 8:27.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
El ayuntamiento pone en marcha un nuevo plan de desbroces, 64 contrataciones de refuerzo en Lipasán. Por su parte, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha advertido del riesgo que supone el riego comunitario del ficus de San Jacinto.
Responde así a la convocatoria por parte de una plataforma ecologista de una concentración para regar el ejemplar. Recordemos, este ficus sufrió una severa poda con la intención de talarlo después, tala que fue finalmente suspendida.
Puede afectar de una manera negativa los distintos trabajos que se vienen realizando, ya que se está haciendo un riego controlado, se ha ampliado el alcorque, se ha echado mucho, se ha hecho el trabajo de endoterapia, todo intentando salvarlo tras el intento de apeo que sufrió en el año 22.
Les contamos también que este domingo se celebraba el 79 aniversario de la liberación del campo de Mauthausen, del campo de concentración nazi, conocido como el campo de los españoles, porque allí fueron recluidos la mayoría de los 10.000 españoles deportados por el nazismo. 24 de ellos eran sevillanos. Se les ha recordado con una ofrenda floral en el monumento que se erigía en su memoria hace 2 años en la avenida Diego Martínez Barrio. Y por otra parte, este domingo se ha celebrado el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, enfermedad rara que afecta a medio centenar de personas de Sevilla y que hoy por hoy no tiene cura.
Una de ellas es Alessandra, una niña de Cantillana de 8 años a la que le fue diagnosticada cuando tenía 26 días. Este fin de semana, una concentración motera ha recaudado fondos para el proyecto Empathy de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. Los especialistas insisten en la importancia de seguir avanzando en investigación y tratamiento, como señala Inmaculada Guillén, que es cardióloga de Alessandra.
En los últimos 20 años ha habido un desarrollo de nuevos fármacos muy importante para el tratamiento de esta enfermedad. El problema fundamental, sobre todo en niños, es que la velocidad con la que se desarrollan estos tratamientos no es lo suficientemente rápida como para poder atajar rápidamente esta enfermedad.
Bueno, pues vamos con los deportes que han salido bien parados, tanto Betis como Sevilla. Nuria Gaciño, buenos días.
Muy buenos días. El Betis mantiene la séptima posición tras ganar en Pamplona por 0-2. Clave la expulsión de Moncayola en el minuto 24, expulsión clara para Pellegrini.
A lo mejor habrá sido sin intención, pero es tarjeta roja, creo yo, o sea, por lo que dice el reglamento.
El Sevilla, por su parte, certificaba anoche la permanencia tras vencer al Granada por 3-0. Jesús Navas quiere la continuidad del míster.
Ha visto, nos ha sacado de ahí, nos ha dado esa tranquilidad, esa experiencia que tiene y hemos conseguido los puntos que necesitábamos. Yo creo que se lo merece, sin duda.
Y Quique Sánchez Flores, que pide que no se le moleste.
Me quiero quedar aparte, quiero disfrutar los 4 partidos que quedan. Os pediría que no me acosarais mucho con este tipo de preguntas.
A ver qué pasa.
Gracias, Nure Gaciño. En cofradía, los hermanos del Cachorro deciden hoy si el Cristo de la Aspiración de Triana va a Roma o no para procesionar el 17 de mayo de 2025.
Andalucía, son ya las 8:30 de la mañana. Y a esta hora vamos a abrir en un momento tertulia de actualidad con Laura Garófano de El Español, Tico Chirino, director de Ideal de Granada, y Héctor Barbota, delegado en Sevilla de Sur e Ideal. Será en un momento.
Buenos días. En el sorteo extra Día de la Madre de la 11 celebrado ayer, el número premiado ha sido el
96.124 96124,
serie
94094.
Enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los 17 millones de euros. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Buenos días. Hoy en Andalucía, cielos nubosos, quedando poco nubosos a lo largo de la mañana, salvo en las sierras de la vertiente atlántica. En el interior de Almería se esperan chubascos por la tarde, ocasionalmente acompañados de tormentas. Hoy vientos de componente oeste flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral, con rachas fuertes en el litoral mediterráneo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina. En el coche, en el waterclub. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida. Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería informarme sobre su seguro de decesos.
Aquí tiene nuestra oferta.
¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y con Laura Garófano del Español. Buenos días, Laura.
Muy buenos días, Jesús, y feliz semana.
Así, al empezarla, eso es lo que os deseamos a todos. Desde Granada, Laura está en Cádiz. Desde Granada, Kiko Chirino, director de Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
¿Qué tal? Buenos días.
Ya habéis pasado las cruces.
Hemos pasado las cruces, pero bueno, viene un mes de mayo de fiestas y ferias importantes por delante.
Ha ido todo bien, ¿no?
Ha ido todo bien, ha sido 2 días de cruce, el primero más intenso que el segundo, y se ha abierto ese debate que parece que se va a continuar sin debate y que la decisión es que las cruces de Granada de un día pasen a 2 días.
¿De un día pasen a 2 o a 3? ¿No?
Eso ya depende de cuando uno la empiece y cuando la acabe, ¿no?
Ay, no deberíais hablar tanto de estas cosas. perdónenme, pero no deberíais... Viene un compañero, que Héctor Barbota, que está aquí a mi vera, delegado de Ideal y Sur en Sevilla. Buenos días, Héctor.
Hola, buenos días.
Un compañero que venía alarmado de que ha estado este fin de semana en los patios de Córdoba, sí, y no, dice, es como Venecia.
Lo he escuchado, sí, sí.
Y, pero ¿por qué habláis tanto? Cuando entra el bulo, ahora en Medina Zahara, que ya los suelos tienen que protegerlos por las visitas que está teniendo. Es que no le debemos dar tanta bola, ¿no? De verdad.
Yo lo que me, no sé, lo que se ve que Kiko lo aclarará, si el pase de un día, dos días o tres va a ser con referéndum o sin referéndum.
Ha sido a mano alzada.
Vale, luego hablaremos con Ramón Fernández Pacheco, el consejero plenipotenciario de la Junta de Andalucía, porque asume, como venimos contando esta mañana, pues toda, que no era poco lo que tenía la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación, Agua. Pero eso luego hablaremos con él y él que nos diga cómo ve la situación. La pregunta que os hago, vosotros que estáis muy bien informados, que tenéis buena información, buena fuente, ¿habrá una remodelación? Bueno, se ofrece esto como en suplencia, consejería en suplencia.
Sí, es el término legal que han
puesto.
Han buscado, han pedido un informe jurídico, a ver cómo se hacía esto. Uh-huh. Y el término en suplencia, eso significa que no es una fusión de las dos consejerías. Sí. Cada consejería sigue funcionando por separado, solamente que sí. Fernández Pacheco es titular de una y está en suplencia en la otra.
¿Creéis que habrá alguna remodelación que afecte a más consejerías del gobierno andaluz? ¿O aquí parará? Adelante.
Digamos, ahora tenemos por delante dos meses de conjetura, ¿no? Porque va a ser en julio cuando el presidente tome la decisión de cómo sigue.
Cuando pasen las europeas.
Cuando pasen las europeas, sí. A cualquiera que le preguntas te dice que va a ser en julio, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que yo no sé si habrá o no habrá más cambios. Lo que sí sé es que el presidente ha decidido no hacer este relevo, como lo hizo en su día cuando se fue Marifran Carazo para ir a las municipales en Granada. En aquel momento lo que hizo fue reemplazar una persona por otra, eligió una persona de las mismas características, en el sentido que era otra mujer, y otra mujer aparte procedente de Granada, para mantener, digamos, el equilibrio territorial. Y Juan Moreno es una persona que le da mucha importancia al tema, lo dice siempre, al tema de la estabilidad, ¿no? Que no haya sorpresas, que sea un gobierno previsible y estable, ¿no? En esta ocasión, él ha decidido que no sea así. Sí. Él ha decidido abrir un periodo de dos meses, al menos de incertidumbre. Y en mi opinión, lo escribía yo este domingo, hay un mensaje claro del presidente. ¿A quién dirige este mensaje? Pues yo creo que lo dirige a su propio equipo. Es decir, bueno, durante dos meses nadie sabe qué va a hacer de él, nadie sabe si sigue o si no sigue, nadie sabe si va a seguir con las mismas competencias o si no, porque el presidente no descartó que vaya a haber más cambios. Y por lo tanto yo creo que es un mensaje de activación, de no dormirse en los laureles, de no confiarse en las encuestas y de ponerse las pilas para la segunda etapa de la legislatura, porque ya estamos en el Ecuador, en la que... digamos que hay que rematar todo lo que se ha hecho o no se ha hecho en esta primera etapa. Por lo tanto, yo creo que hay un mensaje muy claro del presidente hacia su propio equipo,
sí,
de activación, digamos, de ponerse un poco las pilas.
Ese mensaje de incertidumbre, que lo es, lleva también implícito una línea de estabilidad y de tranquilidad, ¿no? Pero, bueno, no va a haber un... En sí mismo lleva... interno por el mensaje de yo no es que esté insatisfecho ni con cómo está funcionando esto, pues está bien, pues hay una estabilidad y vamos a preservar esa estabilidad y a partir de ahí buscar el momento oportuno y la justificación de unos cambios que lo que está claro, yo creo que eso sí podemos descartarlo dentro de que esto es competencia del presidente, solo del presidente, y el presidente seguramente nos dé alguna lectura que nos sorprenda o que no encaje en todo lo que hayamos pronosticado. Pero sí parece claro que no va a ser un cambio como el que mencionaba Héctor, que fue el de Fomento, de uno por otro, que no va a consistir en se va alguien de agricultura, entra alguien experto y con trayectoria en el mundo agrario, ¿no? No va a ser así. Incluso la transición es una transición tranquila, se preserva en Almería, que es una provincia, pues muchos intereses en el mundo de la agricultura, muchos problemas de agua, se preserva para esa provincia la gestión en esta transición en suplencia del área, y se busca un acomodadora que sí puede conllevar algunos ajustes dentro de competencia. A partir de ahí, la pregunta que todos nos podemos hacer es si el futuro gobierno que salga, con los ajustes que salgan, será un gobierno en el que Juanma Moreno fortalezca eso que siempre llamamos, y a veces se queda en un lugar ambiguo, el peso político, ¿no? Y que es de lo que a veces se ha achacado o criticado, que adolece este gobierno, ¿no? Pero es que yo creo que el peso político que tiene este gobierno es premeditado, porque todas las decisiones que ha tomado Juanma Moreno han ido en esa línea de rebajar ese peso político, fortalecer el equipo y, ojo, eso no lo contar así, yo creo que fortalecer su figura en el escaparate, en la proyección y en el peso político de la propia figura de Juanma Moreno. Si va a continuar en esa línea o si va a compensar con alguna inclusión de un perfil más político, es la principal duda que nos puede quedar, o al menos a mí me queda, de una organización que lo que va a tener es una serie de ajustes que entren dentro de lo razonable y lo justificable. No creo que vaya a alumbrar ninguna sorpresa mayúscula.
Bueno, yo tengo la impresión de que la decisión de posponer durante 2 meses el nombramiento de la persona que va a tomar las riendas de la Consejería de Agricultura, yo creo que precisamente se ha tomado ese plazo de 2 meses porque primeramente quiere que se haga de una manera lo más sosegada posible, y ese mismo planteamiento es el que a mí personalmente me hace pensar que quizá lo que se busque precisamente con este plazo es que no haya mucho más mayores cambios en otras consejerías o en otras, tomar decisiones como fusionar consejerías o lo que sea. Es que el ejemplo que habíais puesto de Marifran Carazo es muy bueno precisamente para comentar que, igual que Fomento, es una consejería con muchísimo peso porque maneja muchísimo dinero, es la encargada de hacer de gestionar las infraestructuras competencias de la Junta de Andalucía. Agricultura, sin embargo, depende en muchísima medida de las políticas nacionales y europeas. Y aparte es muy dinámica porque, si bien en una consejería como Fomento el criterio técnico y las valoraciones técnicas son fundamentales, por no decir básicas, en agricultura también ocurre, pero es una cartera que está sujeta a parámetros que son absolutamente impredecibles. Te solicitan ayudas porque a lo mejor hay una plaga, hay que ajustar una determinada ayuda a un nuevo parámetro europeo. Es decir, ese dinamismo que tiene esta consejería, que es para los andaluces importantísima, uh-huh, hasta el punto de que la encargada del ramo se ha ido va de candidata al Parlamento Europeo, pues no debe quedarse solo, y creo que en ese aspecto sí se ha tomado la decisión acertada, aunque no haya habido todavía una decisión, pero solo con posponer los 2 meses ya hay una decisión. Pues este impasse yo creo que es positivo porque se tiene que buscar una persona que conozca perfectamente el campo andaluz y las características de cada región, porque Andalucía es tan grande como Portugal y el campo de Huelva no es el mismo que el campo de Almería, ni el de Córdoba, ni el de Jaén. Entonces, bueno, pues yo creo que al final va a regir el criterio, efectivamente, de que sea un cambio tranquilo, pero sobre todo lo que tenemos que tener en mente, creo que es lo más importante, es que la persona que se elija sea una persona adecuada, que sea una persona sensible, que conozca sobre todo el campo andaluz en su conjunto.
Lo que pasa es que yo creo que el presidente podría haber dicho que no va a haber más cambios, uh-huh, salvo este, uh-huh, y no lo dijo. Y entonces, a veces, las cosas que no se dicen también son un
mensaje. Eso es lo que yo quería que me dijerais. ¿Creéis que va a haber más cambios?
El presidente ya avisó hace no mucho, creo recordar que fue en un foro, que dijo que se estaba pensando hacer algunos cambios de estructura dentro del gobierno. Sí, de pasar unas competencias de una consejería a otra. Eso ya lo dijo, se estaba pensando. Y además, desde el principio dijo que llegada a la mitad de la legislatura era momento para reflexionar, hacer autocrítica y ver. Me parece que si no fuese a haber más cambios, ya hubiese dicho. porque, repito, el presidente es una persona que le da mucha importancia al tema de la estabilidad y que no haya sorpresas. El tema es que no lo haya dicho, que no haya dicho, no, esto va a ser simplemente una persona aporte y ya está, para mí es una señal de que sí va a haber más cambios. Y creo que también, quiero insistir con eso, porque me parece importante, me parece que es una forma de decirle a su equipo, a todos los miembros de su equipo, que no se relajen, que las encuestas van muy bien, que sin que no hay mayores problemas, que hay mayoría absoluta, que sale todo adelante, pero que hay que activarse para la etapa que se viene, ¿no?
¿Y por dónde podrían ir esos cambios?
Bueno, ahí se entraba en el terreno de las conjeturas y la verdad que no tengo yo ni idea. Lo que sí me da la impresión del tema este que se habla mucho de la consejera de salud, que en fin, que es la que está más desgastada, me parece que la consejera, si se quería quedar, el Partido Socialista le hizo un gran favor el otro día, el viernes, con la
reprobación.
Con la reprobación que no salió adelante, porque lo que se significó ahí fue un respaldo muy fuerte a la consejera, ¿no? Y por lo tanto yo creo que si hay una persona que creo que va a continuar seguro y con todas sus competencias es la consejera de salud.
Kiko.
Que va a haber ajustes entra dentro de lo razonable porque es lo que ha manifestado el propio presidente y porque además la manera en la que se está haciendo esta transición lleva a pensar que ese ajuste va a suceder, ¿no? Que es la manera además más sutil y más estable de camuflar una crisis de gobierno, reorganizar competencias e introducir a un nuevo consejero o consejera por el hueco que ha quedado libre, ¿no? Cuando hablamos de cambios, todos al final estamos, sin nombrarla, mirando a la consejera de salud. Eso es una evidencia, porque es el punto más atacable en estos momentos, el área más atacable del gobierno andaluz, y porque el propio presidente la asumió en primera persona en su discurso, cuando dijo que le quitaba el sueño y asumió, por lo tanto, la responsabilidad de la evolución, buena o mala, de las listas de espera. Yo creo que si se produce la salida de la consejera será porque se razone, y digo además de manera justificada, en una decisión personal. Si no es por una decisión personal, en clave política, tal y como están sucediendo las cosas, no parece servido ese relevo, y más después de la presión del PSOE y que el presidente andaluz ha asumido la competencia. Si sacrificas sin un motivo justificado, razonal o personal a la consejera, el siguiente en el escaparate eres tú. Después podemos analizar, y no son elucubraciones, digo analizar, ¿qué está funcionando bien o mal? Bueno, pues opiniones, cualquiera tendrá la suya. Yo creo que, por ejemplo, la estructura de turismo y de turismo cultura unida es una estructura que no ha contentado al mundo de la cultura y al mundo del turismo, sobre todo al mundo de la cultura, y que parecería justificado que ahí se produjese y se entendería que se produjese una separación. Pero bueno, esto es un análisis. Y después, yo tampoco vería descabellado que la Consejería de Agricultura se quedara integrada donde va a estar en una transición. Depende de las personas y los perfiles que quiera introducir. Lo mismo fusiona ese área de agricultura, economía azul y todo aquello, para dar entrada a un perfil más reconocido y reconocible en el mundo de la cultura, o para introducir ese perfil político que yo no lo veo tanto, porque creo que es premeditado, como decía antes, que el perfil político de tono medio que Juanma Moreno ha otorgado a su gobierno.
¿Algo más sobre esto, Laura?
No, simplemente que si, en caso de que hubiera una remodelación, yo estoy perfectamente de acuerdo con lo que dice Kiko, que no creo que venga en la parte de la Consejería de Salud, básicamente porque sería reconocer que se está o que se ha fracasado, ¿no? Eso tiene una lectura política demoledora y por eso creo que no se va a dar. Y en cuanto a fusiones de consejería, hombre, es que la asunción ahora mismo temporal en el caso de agricultura y transición ecológica, yo creo que sería la ideal, al margen de desgajar turismo y cultura, creo yo. Pero más
sí,
allá de eso
ha salido aquí por otros compañeros vuestros, sí, también lo de la Consejería de Salud, que bueno, la propia Catalina, tú que eres cronista parlamentario, ha reconocido su dificultad con las luchas, no, sí, su preocupación, lo ha reconocido.
Yo creo que en el propio gobierno, lista de espera. En el propio gobierno andaluz reconocen que hay dificultades. Ahora, lo que te dice todo el mundo es que las dificultades que hay no se solucionan cambiando a la consejera. Porque te están diciendo que son problemas de gestión, son problemas, en fin, de estructurales, de falta de médicos, etcétera, que eso no se soluciona cambiando una persona por otra.
A ver, Héctor, ¿y la crisis diplomática entre Argentina y España cómo se soluciona? ¿Cambiando a Milei, cambiando a Óscar Puente? Mira, ¿cómo se soluciona eso?
El otro día
¿y a dónde nos puede llevar?
El otro día un buen amigo mío escribía amigo mío de aquí de Málaga, ¿no?, escribía en Twitter diciendo que le daba vergüenza tener un ministro de su país que fuera Óscar Puente, ¿no? En mi caso yo tengo una vergüenza doble. Eso me avergüenzo por uno y por otro. Yo tengo una opinión muy clara sobre este asunto, ¿no? Viste que Borges decía esto de que Borges está muy obsesionado con los laberintos, ¿no? Y un día le pregunta, pues está obsesionado con los laberintos y él dice, bueno, porque nosotros parece que vivimos en un caos, pero si esto en lugar de un caos fuese un laberinto, que nosotros, tú estás dentro de un laberinto y no te parece que estás en un caos, pero dice, pero si esto fuese un laberinto, pues habría una alguien superior que estuviese ordenando todo esto. O sea, que esto real tuviese un cierto sentido. A mí esto me parece un caos lo del otro día, ¿no? La salida de tono de Puente, la respuesta del gobierno argentino, que fue peor todavía que la salida de tono de Puente. Y dije, pero ¿esto tiene algún sentido? ¿Esto es un laberinto o es un caos? Y mira, hay una cuestión que la voy a resumir en muy poco tiempo. Milei va a participar el 18 de mayo en un meeting de Vox. Sí. Va a venir aquí a participar en un meeting de Vox. Algo que a mí me parece un escándalo. No porque sea en un meeting de Vox, sino porque en Argentina el presidente de la República no es el jefe del gobierno, es el jefe del Estado. Y como jefe del Estado hay cosas que no puede hacer. Y entre ellas es decir a un país con el que tiene buenas relaciones a participar en un meeting de un partido sin siquiera plantearte pasar, aunque sea a saludar al presidente o al rey, ¿no? Eso a mí me parece un escándalo y me parecería igual de mal si viniese a un meeting de Podemos o de quien fuera, ¿no? Yo creo que a partir de eso me parece que Puente le tendió una trampa a Feijóo, que Feijóo cayó, ¿no? Porque Puente hace esta declaración fuera de tono, hablando, bueno, de las posibles adicciones del presidente, que es otro tema que igual después podemos hablar o no, y Feijóo responde, digamos, defendiéndolo de alguna forma o atacando al gobierno a través de Milei. Y lo que hace Feijóo, creo yo, es al defender a Milei, sin tomar en cuenta que la respuesta de Milei fue también otra salida de tono, cae en la trampa que le tiende el PSOE, en el sentido que el PSOE está muy obsesionado o tiene un objetivo muy claro de ligar siempre al PP con Vox. Y entonces al final Feijóo acaba defendiendo a una persona que va a venir a un meeting de Vox, ¿no? Y entonces yo creo que en eso el PSOE le ha puesto una trampa y Feijóo ha caído, ¿no? Esa es la única explicación que le encuentro a este terrible despropósito, sí. Porque si la Cancillería Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, está manejado por unos irresponsables que ya se han peleado con China, con Brasil, pues imagínate si las relaciones de Argentina con España son importantes, imagínate lo importante que son las de Argentina con Brasil. Bueno, Milei le ha dicho a Lula que es un comunista corrupto, le ha dicho al presidente de Colombia que es un asesino y un terrorista, ha llamado ignorante al presidente de México, se ha peleado con China, ha roto las relaciones con Cuba, los aviones cubanos ya no pueden entrar a Argentina, en fin, ha hecho un desastre diplomático porque son gente que no sabe, que son unos aficionados. Y entonces, cuando yo vi el otro día la respuesta del Ministerio de la Presidencia Argentina al exabrupto este de Puente, dije, pues, ¿esto quién ha escrito? ¿Quién ha escrito esta respuesta? Porque incluso a mí me da la impresión de que era un comunicado hecho por Vox, que dijo, oye, hacemos este comunicado que no sabemos qué contestar. Porque me pareció una salida de tono, bueno, en fin. Tengo para hablar de esto
Sí, pero vamos a escuchar también a Laura y a
Kiko. Vamos a ver, la templanza no es lo que defina la respuesta Argentina y de Milei, pero precisamente todos los antecedentes de Milei y todos los exabruptos que le preceden es lo que le da todavía mayor rango al disparate de Óscar Puente, porque como ante una persona así lo conviertes en lugar de agresor en agredido en primera instancia. Después está la reacción, una reacción evidentemente más política que de Estado, y política ligada a la misma redacción que podía haber hecho Vox. Eso es, está claro. Pero tendremos también que analizar las declaraciones, lo que nos toca aquí, las declaraciones del ministro. Las relaciones y la reacción argentina, ya he dado mi opinión, y está claro lo que me parece. Pero el ministro Puente, convertido en contraportavoz o portavoz canalla del gobierno, tampoco hace mucho favor al gobierno. Sobre todo cuando un ministro de fomento, se le recuerda más por todas sus ocurrencias y por sus declaraciones sobre la política patria en cualquiera de los rangos, que por la gestión, las propuestas o los proyectos que haya desatascado en su cartera. Y eso en Andalucía sabemos mucho. Uh-huh. La reacción visceral del gobierno argentino pues permitió y posibilitó una vía de escape al PSOE, que le puso en esa disyuntiva a Feijóo de estás con Milei o con el gobierno español. Pero es que a veces las posiciones no son blanco-negro. Se puede estar no contra el gobierno español, se puede estar contra la respuesta del gobierno argentino, y se puede también evaluar y criticar la respuesta, el ataque inicial de un ministro, no del gobierno, de un ministro del gobierno español. Sí. Y ahí Pedro Sánchez, para ganar su credibilidad en la línea y en la bandera que está enarbolando en las últimas semanas, haría bien en rectificar las declaraciones, ojo, de Óscar Puente en un foro que se llamaba Escuela de Buen Gobierno. Escuela de Buen Gobierno.
Hombre, yo tengo la impresión que aquí no, nadie da puntada sin hilo. La visita de Milei se conoce pues desde hace, para mayo quiero decir, ¿no? Para sí. Participar en el acto de Vista Alegre, que es el pistoletazo de salida para las elecciones europeas. Ese, quedan días y ese dato se sabía. Yo no creo que haya sido casual que el ministro Óscar Puente dijera lo que dijo, que les abrupto, que dijo, porque tengo la impresión de que lo que se quiere o se pretendía era precisamente que ocurriera lo que ha ocurrido. La respuesta del gobierno de Milei a las declaraciones de Puente, yo creo que conociendo la trayectoria de Milei y que es una persona que habla sin ningún tipo de cortapisa y dice cosas que, bueno, que a nosotros nos llaman muchísimo la atención cuando las oímos, y lo ha enumerado, por ejemplo, y perfectamente bien Héctor, pues yo creo que no nos tiene que llamar a sorpresa. Lo que no es de recibo es que un ministro español haga ese tipo de declaraciones, porque además era una elucubración, y obviamente es que tampoco no estaba criticando su gestión, es que ha hecho un ataque netamente personal, imputándole que consume sustancias estupefacientes. Uh-huh. No es ninguna tontería. Entonces yo creo que se pretendía, que se ha logrado enrarecer esas relaciones, porque cuando Milei venga al acto de Vox, eso se va a capitalizar y se va a rentabilizar, y es un arma más del Partido Socialista, que va a tener el Partido Socialista de cara a las europeas, con la ultraderecha, con el fascismo y con todo eso. A ese acto va a venir Milei, pero también está previsto que venga Giorgia Meloni, en la Meloni agenda. Sí, en la agenda, que todavía no se sabe, se ha barajado también a Donald Trump, Víctor Orbán, que todavía no se sabe. Lo que está claro es que Milei es uno de los dirigentes internacionales que pertenece a un partido que es de la órbita de Vox y viene a apoyar a la candidatura de Vox a las europeas en ese Viva 2024, que es el acto que hace siempre Vox en Vista Alegre una vez al año, y que además lo va a utilizar como pistoletazo de salida para las europeas. Lo que digo es que aquí no, yo creo que nadie da puntada sin hilo, y que todo esto responde a una estrategia que se sabía la respuesta que iba a tener por parte de Argentina.
estamos en el laberinto, no estamos en el caos.
Pero claro, lo que tú dices, ¿qué pinta un presidente de gobierno, bueno, un jefe de Estado, es que, en un mitin de un partido?
Es que el tema es que no es un presidente de gobierno, es un jefe de Estado.
Es un jefe de Estado, creo que tú has dicho. Sin venir a ver al presidente de aquí, ni rey, ni nadie.
Es un jefe de Estado de un país amigo que viene a un mitin político... sin siquiera antes de pasar a saludar al otro jefe de Estado o al otro jefe de gobierno. En fin, yo creo que lo que muestra es la...
Por
que,
la seguridad y todo lo que...
Es que son, lleva, es, ¿no? Que realmente lo digo, el gobierno argentino son unos aficionados, lo digo de verdad, más allá de lo que estén haciendo, que es una barbaridad, pero que son unos aficionados que no saben.
Kiko.
Sí, habría que ver también la recepción que Pedro Sánchez le haría o las relaciones.
No, Pedro Sánchez todavía no lo ha felicitado. No,
claro, que todo eso está dentro de que la intencionalidad manifiesta y que la utilización por parte de Vox de todo esto también va a ser clara. Y eso es repudiable, eso es repudiable. Pero que la máquina de bulos, en este caso, y de fango, la han enchufado todos, ¿eh? En este caso en concreto la han enchufado todos.
Seguimos con Laura Garófano, con Kiko Chirino, con Héctor Barbota. Vamos a llegar a las 9 de la mañana. Después, 9 y 10, hablaremos con el más joven consejero del gobierno andaluz, que es el que tiene todos los cargos en lo alto. Hablaremos con él, pero ya nos acercamos a las 9 de la mañana.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.